Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen.
En realidad no me lo había planteado nunca así, pero si debo ser sincera, creo que en Bolivia nunca me había dedicado a la naturaleza. Creo que tampoco tenía tiempo, era jovencita, estaba estudiando, no era una prioridad para mí. He venido a descubrir la jardinería aquí en Suiza, que es algo que agradezco muchísimo. Y a veces pienso que si me pude integrar, me pude quedar en este país, es porque hice esa tierra mía, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Así y esa es. Tierra es mía y ahí soy, ahí existo, ahí siento, ahí pienso.
¿Sí? Ah, qué bonito, qué bonito. Pues de pronto ya está una terapia, ¿no? Una autoterapia.
Sí.
Qué interesante. Fabiola, en este momento que estamos conversando contigo, yo quiero aprovechar muy brevemente porque nos han empezado a escribir y quiero pues saludar a gente que de nuestra audiencia que te están escuchando desde Frankfurt am Main, Mariela de Frankfurt, Katy de Maracay, de Venezuela, un abrazo cariñoso para ustedes, Darcita desde Orlando, en los Estados Unidos, con sus bebas, Dora desde Austria, Florina desde México, y pues ellas son tu audiencia esta noche.
Buenas noches o buenas tardes. Buenos días a todas.
Muy bien. Fabiola, cuando estamos conversando un poco sobre este tema de tus dos pasiones, nos hace pensar también en un tema bastante importante que sabemos que tú conoces a profundidad por experiencia de trabajo, ¿no? Experiencia profesional. ¿Cuál sería una definición más o menos simple, como para gente simple como yo, como nosotras, que no tenemos gran conocimiento de la psicología? ¿Cuál sería una definición simple de trastorno psicosomático?
O sea, los trastornos psicosomáticos o las enfermedades psicosomáticas son enfermedades que se crecen o se hacen mucho más intensas, se intensifican por un componente emocional que casi siempre tiene que ver con estrés. O sea, el estrés emocional, la tensión emocional puede hacer que ciertos síntomas, cierta sintomatología, una enfermedad que ya tienes, se profundice, ¿no? O se intensifique. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Cualquier persona puede tener una enfermedad como diabetes, vamos a decir, diabetes. Si yo me estreso, si tengo mucho estrés en el trabajo, entonces mis síntomas de la diabetes aumentan.
Se acentúan.
Uh-huh. Por ejemplo, una persona que sufre de algún problemas de tensión arterial, estrés en la familia, también sube tu tensión arterial. Entonces, ahí vemos la influencia de los factores emocionales, de la tensión, de lo que conocemos ahora con la palabra estrés. Todo esto influye, intensifica los síntomas de una enfermedad ya presente, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que yo pongo en mi cuerpo lo psicosomático, o sea, en mi cuerpo se va a expresar la intensidad de mis emociones, de mi estrés, de mi tensión. Ese es un trastorno psicosomático. O sea, no es solamente una enfermedad cualquiera, sino que el efecto de mis emociones se traduce en la enfermedad y se intensifica. Ese es un estilo de trastornos psicosomáticos. La otra parte de estos trastornos psicosomáticos es un campo del que quería hablar hoy, que son los trastornos psicosomáticos, o sea, enfermedades o una sintomatología, pero que tiene que ver con creencias culturales. Uh-huh. Entonces, hay todo un campo de estudio en la psiquiatría y en la psicología que son los trastornos psicosomáticos conectados o relacionados a las creencias culturales. Uh-huh. Ese es un campo por sí mismo y en el que una determinada creencia cultural, religiosa, puede no solamente intensificar ciertos síntomas, sino incluso hacer que aparezca determinada sintomatología que la persona asume como enfermedad. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, si tú crees en ciertas cosas, la creencia que tuvieras, Y si tú crees que determinada entidad o espíritu puede producir en ti ciertos síntomas, los vas a padecer. Y tu cuerpo los va a mostrar los signos y señales de eso que dice la creencia que puede producir.
Lo manifiesta.
Lo manifiesta.
Wow. Es decir, que nosotras mismas producimos esos síntomas. O sea, psicológicamente, con la mente, estamos provocando síntomas que tal vez físicamente no están ahí.
Claro, no es tan clara la línea, digamos, que yo psicológicamente, o sea, con el poder de mi mente, yo voy a producirlo, ¿no? Tengo que creer, tengo que tener todo un sistema de creencias, es bastante complejo, o sea, yo tengo que creer no solo en una cosa, o sea, no es que yo digo, ay, bueno, con el poder de, o porque psicológicamente digo, yo me siento que tengo una alergia, me la voy a producir. No es así directo. Yo tengo que creer en es todo un sistema de creencias, como yo explico el mundo, cómo funciona el mundo a mi alrededor, y con ese sistema de creencias yo puedo explicar ciertas cosas. Y cuando yo creo que todo eso es real, es así, entonces yo puedo creer que esto que me está pasando proviene de allá. O si yo estoy en falta y sé que me deberían pasar ciertas cosas y estoy en falta con una creencia, entonces empiezo a producir, mi cuerpo empieza a producir esos síntomas que se supone me deberían pasar, ¿no?
¿Incluso físicamente?
Físicamente, wow. Físicamente. O sea, realmente empiezan a mostrar los signos y señales físicamente de lo que me debería pasar, de lo que yo creo en ese sistema de creencias que me debería pasar.
¿Tienes algún ejemplo concreto?
Sí, tengo, para hoy he preparado 3 ejemplos concretos y quiero aclarar también que para poder hablar de estos ejemplos tengo el permiso de las 4 personas en lo que se llama, me han firmado un consentimiento informado, ¿no?
Pero o sea, preferimos sin nombre, por favor.
Por supuesto que sin nombre, pero estas personas han dado su consentimiento de que yo puedo informar además o contar estos sus casos porque ayudan con ello. Por ejemplo, tengo el caso de una persona, un hombre que está trabajando de manera, que está indocumentado, trabajando aquí en Suiza, y trabajaba en un restaurante, y mientras estaba haciendo durante el día todavía la parte de preparar el restaurante para la noche, sacando la basura de lo que había sido el almuerzo del mediodía, aparece, fue una época aquí en Suiza en la que se estaba haciendo más controles de migración, y aparece la policía de migración en el restaurante. Entonces, los dos compañeros que eran de un país, por decir algo, suponte un país del Asia, gritan que es la policía y él se da cuenta que es la policía. Como él estaba afuera con la basura, él tira la basura y se empieza a correr para que la policía no lo alcance, ¿no? Pero él dice que corrió tanto que ya ni se acuerda hasta dónde corrió ni por qué calles corrió, porque hay un detalle, los trabajadores que son indocumentados no suelen caminar mucho por la ciudad. Ellos tienen su ruta, sus caminos seguros, o sea que ya lanzarse a correr así ya es riesgoso para él, ¿no? O sea, él corre por las calles de la ciudad como puede hasta que llega a un lugar y se da cuenta que nadie lo sigue. O sea, él corrió sin parar hasta no tener más aliento y no, ni siquiera se volcó a ver si la policía lo perseguía o no. Entonces, a partir de ese momento, él, bueno, pierde ese trabajo y como que pierde el trabajo, también no puede pagar más el lugar donde estaba viviendo. Es como si todo eso desencadena una serie de eventos negativos en su vida. Y él empieza también a tener una tristeza, una depresión, porque le empieza a ir mal. Además, él tiene que mandar dinero a su país. Ya para venir se ha prestado dinero que hay que pagar, ¿no es cierto? Que es lo típico, o sea, para pagar los pasajes de avión a veces toda la familia te aporta un poquito, ¿no? Y esa era su situación, él tenía que pagar un dinero que se había prestado para poder viajar a Europa, entonces le complica la vida y eso a cualquiera le daría un poco de depresión, ¿no? De ansiedad y de depresión. En su caso, él piensa que esos pequeños síntomas de ansiedad y depresión tienen una explicación, que es que tiene el susto, lo que en su país se considera una enfermedad, o sea, enfermar de susto. Si tú tienes un susto, como me explicaba él a mí, se sale de mi cuerpo mi espíritu. Y entonces yo en mi desconocimiento le digo, bueno, y entonces ese espíritu que ha volado hacia arriba, ¿no? ¿Lo tenemos que traer o cómo funciona? Y él dice, no ha volado, está abajo, está en la tierra, ¿no? Porque la madre tierra traga mi espíritu. Se lo ha tragado y me lo tiene que devolver. Y entonces había acudido a ciertos médicos que ayudan a personas sin documentos aquí en Suiza. Bueno, tenía una larga historia de haber acudido a los médicos que, bueno, trataban esto simplemente como un trastorno de ansiedad. Lo que el hombre tiene es ansiedad. Y él decía, no es ansiedad, no me puedo tomar esas pastillas, no tienen efecto. Lo que yo tengo es susto y yo tengo que hacer que me devuelva la madre tierra, mi espíritu. Mientras no me lo devuelva, entonces yo me siento así, porque no tengo espíritu, estoy cansado, estoy lánguido, no tengo fuerza para trabajar, porque él intentaba varios trabajos, pero siempre estaba al final enfermo. Entonces lo echaban de los trabajos, no podía pagar su alquiler, y entonces él decía, tampoco puedo volver, porque si me regreso para curarme, entonces dejo mi espíritu aquí por un lado y del otro lado tengo deudas. O sea, tenía problemas reales, pero también problemas
espirituales,
podría llamarse así, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy, muy claro de cuando una creencia, una explicación de cómo funciona el mundo, él cree que sí es posible que la madre tierra se trague su espíritu, y él explica todo ese momento de estrés, o lo que sería estrés postraumático, ansiedad y depresión. La explicación que él da para sus síntomas es el susto. Y mientras no complete el ritual que manda las creencias, la madre tierra no le va a devolver su espíritu. Entonces no podía irse de aquí hasta recuperar su espíritu y luego encaminarse, porque tenía deudas que pagar. O sea, su situación era bastante compleja.
Dramático, ¿no? Las ganas de llorar.
Sí, pues sí.
Pensar en esto.
Sí, y eso de bueno, yo conozco eso como que se ha ido el animito, ¿no? El ánimo, es como decir que se te ha ido una parte del alma. Uh-huh. Yo, bueno, en Bolivia conocemos cuando los niños despiertan llorando, mi abuelita llamaba el ánimo del niño o la niña, ¿no? Uh-huh. Y con una campanita y con incienso y una prenda del bebé para que, porque su animito se había... O sea, si el bebé se asustó, su ánimo se había alejado.
Susto. O sea, el ánimo es su espíritu, su
sí,
alma,
exacto.
¿No? Parte de su
y
alma.
Y lo hicieron con mi hija en el campo, vivíamos en Apolo, y ahí una mujer que mi hija despertaba siempre llorando, y ella le llamó el animito con una campanita y su nombre a la medianoche, o sea, todo un ritual, ¿ah? Y no me van a creer, yo en ese momento también decía, bueno, cualquier cosa para que mi hija esté bien, ¿no? Pero de verdad que a partir de ahí durmió como un ángel. Entonces, pues era tal vez realmente eso es real, o era toda la fuerza, ¿no? De que tú dices, estamos haciendo el ritual y pues estamos realmente llamando su ánimo. Cosas un poquito inexplicables.
Pues yo creo que hace falta otro programa para
entrar en esos temas.
Pero tiene cierto sentido, perdón.
Yo lo que creo es que cuando, respecto a lo que es real y lo que no es real, claro, si estamos en un campo totalmente científico, la realidad son los hechos que puedas medir, ¿no? Uh-huh. Pero para un ser humano cualquiera, tu realidad es aquello en lo que tú crees. Uh-huh. Si tú crees en eso, existe, ¿no?
Existe,
en
exacto.
El momento en que tú, una persona cree en algo, en ese momento se convierte en su realidad personal. Uh-huh. La creencia hace que eso sea algo completamente real para ti.
¿Es su verdad?
Es tu verdad. Uh-huh. Ahora, si lo pasamos al nivel científico, seguramente no lo podremos medir y diremos, bueno, mientras no lo pueda comprobar o replicar, no es un hecho, ¿no? Uh-huh. No lo puedo definir como un hecho. Pero una experiencia, si tú la vives de esa manera para ti, como eso no tiene que ir a ningún lugar científico, no tiene que ser publicado a ningún nivel científico, para esa persona esa vivencia es real.
Es cierto.
Y entonces mi obligación como terapeuta es tomar lo que me está diciendo como su realidad y encontrar una respuesta individual, personal dentro de sus parámetros,
bueno,
sino dentro de los míos, ¿no?
Claro, tengo curiosidad por saber si lo logró rescatar.
Pues sí, hemos tenido en este caso, por ejemplo, una resolución bastante positiva. Al principio habían ciertas complicaciones logísticas, porque él habló a su comunidad, porque él tenía esta creencia porque también había crecido, venía del campo, su familia, ¿no? Aunque luego se habían ido a vivir a la ciudad, la capital, creo, en su país. Pero al tomar contacto con su comunidad, la gente en su comunidad, la persona encargada de estos asuntos espirituales de su comunidad, le decía que él tenía que enterrar un animalito que denominan cuy, que es como
un conejo,
como un conejito chico, que es como el guinea pig, el meerschwein, que dicen aquí en Suiza, ¿no? El guinea pig en inglés. Bueno, entonces él tenía que enterrar un animalito de estos en el lugar en el que se le había ido el espíritu. Y le digo, eso es totalmente imposible en Suiza. O sea, primero, si matas un animal, maltrato animal. O sea, no puedes matar un animal y desangrarlo ahí. Tú no puedes enterrar ese animal en la cerca del restaurante porque todo está lleno de cemento. O sea, ¿dónde, cómo entierras el restaurante? Claro. Y él me decía, bueno, en una de las plantas que están fuera del restaurante, ¿no? Es que no puedes hacer eso por salud pública, ¿no? No puedes poner un animal muerto en una...
En
la puerta de un restaurante, en una planta, ¿no? Pero él tenía la urgencia de recuperar su espíritu. Entonces, mi papel fue negociar con él por teléfono, de verdad, porque ahora se puede hacer hasta en el campo, también tienen un celular. O sea, de verdad que sí, en América Latina también hay un celular en el campo. Uh-huh. Entonces, negocié con esta persona encargada espiritual que le permitiera hacer este enterramiento en cualquier otro lugar, bosque o en algún lugar así, ¿no? Y entonces este hombre le dijo que sí, que como era cemento, la madre tierra estaba de todas maneras en todas partes y que iba a recibir su ritual, ¿no? Por supuesto, yo no participé del ritual aquel, que tenía sus condiciones, tenía que tener además testigos, un padrino o algo así, bueno, eso se organizó de la manera que tenía que organizarse y tampoco quise enterarme bien cuál fue el animal elegido o si fue con animal o no, no lo sé. Pero para mí el punto principal de todo esto, es decir, aquello que hablaba de que yo entro en su realidad, ¿no? Esa es su realidad y dentro de su realidad encontrar una solución para resolver esto, ¿no? Él no podía estar aliviado hasta que no cumpliera con la Madre Tierra porque cree en ella, cree firmemente en la Madre Tierra como deidad. Entonces, que yo le discuta aquello, que intente demostrar con experimentos que no es así o con pruebas científicas que no es así, no le soluciona su problema. Entonces, para mí, mediar entre él y las exigencias de la guía espiritual de su comunidad indígena, hacer que esta persona también bajara los requisitos del ritual, fue el único rol que yo tuve en esto, ¿no? Pero para él, completar el ritual, porque un ritual también tiene que ver con que participas activamente de tu curación, ¿no? Entonces, esta participación activa en la recuperación de su espíritu que se había ido por el susto, le ayudó muchísimo a que se le fueran todos los síntomas que había desarrollado, que eran desde alergias, dolores de cabeza, dolores musculares, que también podrían entrar, muchos de esos síntomas se podían haber categorizado como trastorno de ansiedad generalizado, pero al mismo tiempo no, o sea, nunca se completaban ninguna de las entidades que se describen, digamos, en la literatura científica. Cumplía algunos síntomas, pero luego faltaban dos, o sea, nunca cumplía todos los requisitos para ser diagnosticado de una manera o de otra, ¿no? Y luego al cumplir su ritual, participar activamente de su curación, entonces sí empezamos con una mejora notable de su estado de ánimo y de su fuerza física también, y él se sintió nuevamente motivado para trabajar.
Qué interesante.
Sí.
¿Tú crees entonces, en vista de esto, que este tipo de creencias y la manifestación psicosomática de estas creencias tengan algo que ver en el caso específico nuestro con la migración, con el hecho de estar en otros países, en este momento en Suiza, porque bueno, somos nosotras aquí en Suiza, pero nos está escuchando gente de muchos lugares del mundo que ha migrado a lugares diversos. ¿Tiene esto que ver?
O sea, yo pienso que no está ligado únicamente o directamente a la migración. Estos síntomas o estos trastornos psicosomáticos ligados a la cultura también se dan en nuestros países. La gente también tiene estas sintomatologías o estas dificultades en nuestros países. Sin embargo, en la migración la dificultad está en que al ser tan poco frecuente o difícil de explicar, te encuentras con un sistema de salud que no entiende de lo que se trata. Entonces, en la migración se complica. Tú contabas que lo que pasó cuando estabas por casualidad en el campo y tu niña despertaba llorando, ¿no? Entonces ahí, bueno, nadie se complica, se hace el ritual y la niña duerme, ¿no?
Sí.
Y no tienes que ir a un pediatra que te dice, señora, ningún ritual, aquí le tiene que dar las gotitas de no sé qué y va usted a la farmacia, a la Kreuter droguería y le compra esto. O simplemente no te animas ni a contar lo que crees que es, ajá, ¿no es cierto? Entonces, en la migración se complica la solución, ajá, que en tu país sería probablemente más, pasaría más desapercibida, ¿no? Ajá. Aunque tú no creyeras y otros te dicen, podría ser, dice, bueno, no pierdo nada y pruebo el ritual, ¿no? Entonces, aquí no hay esa posibilidad. Te doy otro ejemplo. En este caso, y ella sí que me dice, por favor, cuenta mi caso para que no le pase a nadie. Ella tiene dos niños, ¿no? Entonces, tenía la primera niña, tenía como más o menos 2 añitos, y luego da luz a la segunda. Uh-huh. El esposo, para darle comodidad, compra un apartamento en planta baja, recién construido. Entonces, ella tenía acceso al jardín, ¿no? Pero también eso significa que para poder pagar esa hipoteca, el esposo hace más horas extras, viaja más y todo eso, ¿no? Entonces, la niña nace. Y ella está sola en el apartamento porque su esposo está viajando, su suegra viene a ayudarle un poquito, pero está con cajas, no puede abrirlo todo, y el esposo le dice, bueno, cuando yo llegue abro todo, solo lo esencial, ¿no? Y ella, como está los primeros meses, la bebé recién nacida llora, ella seguramente tenía una depresión posparto, ¿no es cierto? Ajá. La otra niña también llora, cuando la bebita recién nacida llora, la niña de 2 años también llora, y bueno.
Vemos eso.
Eso es así. Y entonces ella dice que ella sale, era más o menos primavera, sale al jardín, abre las ventanas corredizas, que era un lugar precioso, y lo que le habían regalado al estrenar la casa era una planta, unas margaritas, ¿no? La margarita blanca menuda que está ahí en la planta. Ella dice haber visto que la vecina del otro apartamento colindante con el de ella, también en planta baja, que estaba leyendo un libro al sol, miró molesta al llanto de la criatura, pero esa mirada, la describía ella, era una mirada pesada, lo que ella considera una mirada con un peso, digamos, espiritual, ¿no? Y eso para ella, al día siguiente la niña tiene cólicos intensos, ella tiene dolores de cabeza, dolores de espalda, y casualmente cuando sale la margarita está seca, dice ella. Ella asume que es la mirada de esa vecina suiza que le hizo mal de ojo. Uh-huh. Es tan fuerte, tan intensa la mirada que hizo mal de ojo. Uh-huh. Entonces ella decide más o menos cuidarse del mal de ojo. Cierra todo, le pone hasta papel aluminio para evitar que la mirada entre, ¿no?, uh-huh, a la casa. Uh-huh. Y la niña tenía cólicos intensos, no podía dormir. Dice, claro, esa mirada normalmente afecta al sistema digestivo. Entonces, uh-huh, ella también tenía. Probablemente tenía una de estas gripes intestinales de 48 horas, ¿no? Pero ella asume en ese momento que es la mirada de esta vecina suiza que le hace el mal de ojo. Bueno, la suegra viene, la ayuda, pero la suegra hace un comentario indebido con la vecina, que le dice, bueno, mi nuera piensa que tú tienes una mirada difícil y que es tan, tan fuerte tu mirada que las has enfermado del estómago. A la suiza no le gustó nada eso. Entonces se rompe la vecindad más o menos, ¿no? Bueno, cuando ella acude al médico con todo esto de los problemas intestinales, la ansiedad, lo que probablemente era una depresión posparto, pero que no puedo decir exactamente lo que era porque yo la vi a ella después, 2 años y medio después de esto, que había pasado todo lo que le pasó con el sistema de salud, ¿no? Uh-huh. El ginecólogo, todo el mundo la quería tratar por depresión posparto, pero cuando ella empieza a decir que es la mirada de la vecina, dicen que tiene delirio paranoide.
Psiquiatría.
Y entonces tiene que ir a la psiquiatría. Cuando las cosas no mejoran, su esposo dice, bueno, tal vez tienes que ir a la psiquiatría y quiero la custodia de las niñas. Entonces, 2 años y medio después, cuando la encuentro y trabajamos el problema del mal de ojo, ¿no? Entonces, y luego logramos conciliar en la pareja que esa esquina de las ventanas que colindan con la vecina a una manera de seguridad, porque esa es su creencia, y ella explica así, la mirada de la vecina puede estar cubierta de alguna manera, sin ofender a la vecina, y hay un acuerdo de pareja donde le vas a permitir un espacio de sus creencias dentro de tu casa, ¿no?
Claro.
Cuando él accede que esas creencias son inofensivas y que va a aceptar ese ritual, entonces ya no necesitan de la psiquiatría, ¿no? Pero ha sido un proceso muy largo, entonces te digo que en la migración puede complicarse mucho tratar de explicar tu creencia y que alguien acepte que tú tomes ciertos pasos, o incluso dentro de la parte médica, que digas, bueno, vamos a aceptar que usted crea eso, pero además la vamos a tratar normalmente por una depresión postparto, sin que entiendas que esas creencias tienen un componente delirante, ¿no?
Claro, además de que pues allí también entra el tema de esto de las parejas binacionales,
correcto,
¿no? Porque ellos tienen sus creencias, los suizos quiero decir, y nosotros de donde quiera que vengamos traemos las nuestras también.
Así es.
Y a veces no son muy compatibles, que digamos, ¿no? Entonces esta idea del maleficio pues me parece una manera bien interesante de manifestar estas cosas. Y me pregunto, o sea, tu papel hasta qué punto es también un poquito de mediación cultural, ¿no?
Bueno, porque, yo creo que bastante, ¿no? O sea, cuando parte del trabajo que hago con parejas binacionales, bueno, hago consejería para parejas binacionales, es probablemente gran parte de lo que hago. También tengo la terapia individual y trabajo con depresiones y todo lo demás, pero por lo menos la mitad de los casos que trabajo, o tal vez más, son parejas binacionales. Y en todos los casos lo que hago es esta mediación, que se podría llamar así, pero también lo que intento es que las parejas binacionales comprendan que no podemos vivir en ninguna de las dos culturas. Es la creación de una tercera al interior de tu hogar, una tercera cultura definida por ambos, ¿no? Es esa la que lleva al éxito a la familia, a la pareja y a la familia binacional. Las relaciones interculturales están basadas en la capacidad, o el éxito está basado en la capacidad de negociar tus creencias y las mías para que quedamos en una tercera, que puede ser la combinación de las nuestras o una que nos inventamos, ¿no?
Que esa debería ser la que están generando nuestros hijos binacionales, ¿no?
Bueno, ellos, ahí yo sé que siempre causo mucha reacción cuando digo esto, pero depende cada caso, es decir, cada caso es distinto, pero en general si tú eres inmigrante y te casas con un suizo, un alemán, algún europeo por aquí, y luego tus hijos nacen en este país y son criados aquí, y tú vas de vacaciones de tu país 3 semanas al año, esos niños son suizos. Es una cuestión identitaria, ¿no? O sea, tú no puedes pretender que un niño sea de un país latinoamericano que tenga una doble identidad cultural por haber ido, no sé, cada 2 años, 4 semanas, porque no sé si todos van cada año también, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que también queremos ir a conocer Roma, ¿no? Entonces no van todos los años a su país. Entonces ahí, yo a veces he dicho en algunas conferencias que he dado, o charlas a las que me han invitado a dar, digo, la extranjera eres tú, no hagas extranjero a tu hijo en tu propio país o a tu hija en tu propio país. Y eso indigna a muchas latinoamericanas, se enojan conmigo en las conferencias y todo. Pero yo creo que sí, que una tiene que asumirse como extranjera, pero para no sentirte solo en tu casa no puedes querer que tus hijos tomen tu identidad cultural. Yo creo que la elección de la identidad cultural de los hijos tiene que ser absolutamente libre, que ellos deciden qué tomar de cada uno de sus padres,
exacto,
libremente.
Sí.
Ahora, la pareja es la que decide, como te decía, hacer una tercera cultura en medio para poder sobrevivir. Conozco, por ejemplo, una pareja, ella es, podría ser argentina o uruguaya, no voy a decir mucho el país, pero bueno, en este caso, los domingos, por ejemplo, ella ha definido con su esposo, en la terapia hemos definido que como ella extraña su país, los domingos es de tango, como ella lo hacía siempre desde que era pequeña, porque ella se levantaba los domingos y en la casa de sus padres y sus abuelos, que vivían 3 generaciones, y el domingo se escuchaba tango. Entonces el domingo es de tango, se come comida italiana, que ella prepara porque es la tradición de su familia, se escucha tango y se habla español en la mesa. Entonces esa es una tradición que esa familia ha instaurado como el punto de encuentro para que ella también tenga espacio para su cultura.
Pienso que es una riqueza, ¿no? Si podemos crear, como dices, otra cultura dentro de nuestra casa. Y estoy totalmente de acuerdo de que nuestros hijos, hijas, sean libres de elegir dónde se sienten. Pero eso también me lleva a pensar que estamos como rompiendo fronteras, ¿no? Un poquito de, no soy así, suizo, o soy boliviana, o no sé, sino que volvernos más flexibles de, pues, no sé, ser más, no tan nacionalistas. Claro que tienes que lograr una identidad, echar raíces, me imagino, ¿no? Que para los jóvenes es también eso muy importante.
Yo creo que la identidad no tiene que ver con la nación. O sea, creo que es un error a pensar que tu identidad cultural tiene que ver directamente con tu nación. Cuando las identidades culturales son así fuertes o son nacionalistas, creo que casi que te encarcelan un poco, ¿no? Porque tu identidad estaría limitada a tus límites geográficos del país en el que has nacido, y no es verdad, ¿no? Tu identidad es mucho más que eso. Uh-huh. Yo, bueno, hay muchas teorías sobre la identidad, pero cuando yo hago alguna explicación o charla sobre la identidad cultural, trato de decir que la identidad es como un diamante, si quieres, con muchas caras, ¿no? Esos diamantes bien uh-huh. cortados que tienen muchas facetas, ¿no? Y cada una de tu, o sea, la identidad se conforma de muchas pertenencias. O sea, voy a hablar de mí, por ejemplo, ¿no? Yo nazco en un país llamado Bolivia, en Sudamérica. La familia de mi madre es segunda generación española, ¿no? Un señor nacido en Cáceres que se va a Bolivia porque en esa época, en los años 30, había un gran comercio de castaña que había en el oriente de nuestro país, y entonces ya había muchísimos extranjeros viviendo en ese lugar. Se exportaba castaña y piel de caimán, de cocodrilo, ¿no? Uh-huh. A Europa, porque los años 20, 30 eran de la época de la moda de la piel de víbora y de cocodrilo. Bueno, del otro lado vengo de una familia árabe palestina católica. Ni siquiera son musulmanes, son católicos del pueblo de Belén. Pero yo nazco en Bolivia. Entonces, dime tú, ¿a qué identidad cultural tengo que responder, no? Yo crezco en un país al que amo profundamente, pero tampoco puedo dejar que mi identidad se resuma a los límites nacionales del país que me vio nacer, porque tengo muchísimas otras pertenencias uh-huh. más que me enriquecen. Entonces, ¿dónde yo voy? Si fui católica, bueno, soy católica como todos los católicos, donde vaya. Si además me gusta la natación, al país que vaya, al continente que vaya, voy a buscar nadadores, ¿no? Uh-huh. Y si además me gusta cantar, al país que vaya, me iré a un coro, porque esa también es parte de mi identidad. Entonces, creo que la identidad cultural no tiene que ver necesariamente con la nación.
Con la nación. Uh-huh. Uh-huh. Muy interesante. ¿Qué les parece si nos vamos a una canción muy, muy bonita, Visa para un sueño, de Juan Luis Guerra? Así vamos a escucharle. Y suena así.
Un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio.
Bueno, ahí estábamos con Juan Luis Guerra. Vamos a continuar con Fabiola, que eso está tan interesante. Cuéntanos, Fabiola, la otra experiencia que tuviste que querías compartir con nosotras.
La otra experiencia que me pareció a mí muy interesante fue la de un hombre de nuestro país.
Ok.
En nuestro país tenemos varias vírgenes que son importantes. Yo creo que en todos los países de América Latina, ¿no? Y él me buscó a mí porque además yo era del mismo país. Y digo, bueno, ya que me ha dicho que hay una psicóloga que es de mi país, ella me va a entender de lo que le estoy hablando. Y entonces era la promesa que se hace a una virgen, ¿no? Que cuando haces una promesa a una virgen, se la tienes luego que pagar.
Claro.
Hablamos de eso, del pago de la promesa, ¿no? Y entonces él lo que había pedido a la virgencita era que esta virgen de Urcupiña, que es en una ciudad que se llama Cochabamba, le hiciera el milagro de solucionar su situación aquí en Europa, porque él venía de vez en cuando, hacía los viajes, porque tocaban como músicos en la calle con un grupo de amigos. Y solucionar su situación era quedarse, poder quedarse, trabajar, instalarse aquí en Europa, en alguno de los países a los que iba, porque no es que no se queden en un país, ¿no? Estaban un par de meses y luego regresaban. Pero para él eso era, o sea, él quería solucionar su situación y su solucionar era quedarse. Pues la virgencita le hace el milagro porque una suiza se enamora de él y al final se va y ya vuelve de novio y se casa, ¿no? Ella también va a verlo y vienen aquí para que sea su novio primero y luego pasa a ser el esposo de esta chica suiza que se enamoró de él, ¿no? Uh-huh. Por su música, por quién era él, ¿no? Entonces él empieza a vivir la vida no digamos cómoda suiza, bueno, de bienestar si quieres, pero no paga su promesa a la Virgen. Y él asume que el hecho de que no pueda conseguir un trabajo estable, que todos los trabajos que consiga le duran muy poco tiempo, que no puede aprender el idioma, que todo en este país le sale mal porque no ha pagado a la Virgen. Y él piensa, tengo que pagarle a la Virgen. Y le explica a su esposa que para pagar a la Virgen tiene que bailar para la Virgen. En la fecha que corresponde, tiene que bailar para la Virgen.
La fiesta de Urcupiña, ¿no?
Sí, y él tiene que ir a bailar. Y si no puede ir a bailar, porque, claro, la esposa suiza le dice, ¿cómo que vas a ir a bailar eso? ¿Cuánto cuesta? Y ese traje, porque además se baila con unos trajes que la gente borda ese traje. Los bordados son un año entero. Son carísimos.
Son carísimos.
Y se bordan a mano. Mm. Y cada persona borda su propio traje, ¿no? La suiza le dice que no, que aquí hay que trabajar, porque trabajaba de jardinero en la construcción, nada, de estar bordando trajes aquí. O sea, a ella le parece una cosa fuera de lugar que tiene que pagar una promesa a la Virgen y que la Virgen se la vaya a cobrar. Eso no existe, por lo menos desde la perspectiva religiosa de ella, ¿no? Pero él, claro, él dice, es que si no pago, me va a ir cada vez peor. Y entonces, cada cosa que no le salía bien, él estaba convencido, pero absolutamente convencido, que era el castigo de la Virgencita. Bueno, lo que él hace es pagar su promesa a la Virgen. Él toma sin permiso de su esposa suiza, sin estar ella muy de acuerdo, decide hacer un gasto de la cuenta común de ambos y organiza un fiestón para la Virgen. Como no puede ir al país, aquí mismo se presta un salón y se arma la fiesta para la Virgen, tal como se hace allá, se invita a la comida, baila. No, el traje no estaría de lo mejor, él hace su explicación directa a la Virgen de por qué su traje no era el mejor, era un traje prestado, pero él baila para la Virgen ese día y se gastó un montón de dinero. Lo que le costó una bronca pero monumental con la esposa.
Casi el divorcio, digamos.
Bueno, la separación. Y entonces él decía, es que desde que le he pagado a la Virgen me va bien. Porque incluso ahora separado, los amigos me ofrecen trabajo, tienen pena de mí. Ahora más bien me dan trabajo, puedo vivir en sus casas. Es que estoy de nuevo, digamos, de a buenas con la Virgen, ¿no? Y ahora que he pagado, la Virgen me está protegiendo y por eso me va bien, ¿no? Y bueno, la Virgen estaba convencido que la Virgen iba a hacer que su esposa lo perdone también, ¿no? Pero bueno, claro, el tema que tenía conmigo como psicóloga era básicamente esto, la conciliación con la esposa, que yo le explicara lo importante que era, porque yo era del mismo país, para él, que la promesa a la Virgen, no, con una promesa a la Virgen de Urcupiña, no se juega.
No se juega.
No se juega eso. Porque la Virgen te castiga, ¿no? Y entonces, claro, la suiza no estaba muy convencida de esto, pero al final logramos hacer esta conciliación de que hay cosas culturales que ella tiene que comprender, sino aceptar al 100% al menos comprender, pero también él tiene que comprender que en la cultura de ella eso no existe. Entonces, tampoco se puede repetir cada vez, ¿no? Podemos entender que haya sido así, ella va a tener una cierta tolerancia con estas creencias y él tendrá que cuidarse de no hacer más promesas, porque ¿cómo las paga, no?
Y caras.
Entonces, claro, así como ella tiene que comprender, él también tiene que comprender los límites de su esposa. Y luego, de la conciliación, yo, si no han vuelto a mí o no he sabido de ellos, supongo que viven felices y colorín colorado, el cuento está acabado, ¿no?
Y fueron felices. Eso tiene mucho que ver con mediación cultural, definitivamente. Sí. O sea, yo creo que allí, pues claro, tu trabajo profesional como psicóloga es bastante importante, pero tú has dicho que este señor ha dicho algo que es muy importante y esta es la base de nosotras, Arga. O el señor ha dicho, esta es una psicóloga de mi país. Entonces, el hecho de que hables el idioma, el hecho de que entiendas la mentalidad, que seas incluso del mismo país y tengas más o menos las mismas creencias, ¿no? O por lo menos las conozcas, independientemente de que las sigas o no. Yo creo que esto dice mucho de parte de la curación, pues digamos, del problema o de la solución del problema.
Sí, lo que trato de hacer es mantenerme usualmente neutra, con respeto a ambas culturas las que me toquen, porque no solamente trabajo con cultura hispanoamericana o latinoamericana, también a veces he tenido personas del África en la consulta o asiáticos en la consulta, casados con suizos, depende del idioma en que quieran hacerlo. Pero yo mi postura es básicamente de respeto absoluto a ambas culturas, ¿no? O sea, no podemos hacer juicios de valor sobre las culturas, ¿no?
Creencias.
Ni creencias, todo. O sea, ni son buenas ni son malas. Cada cultura es como es. Y entonces mi objetivo principal es la aceptación del uno y del otro de la cultura de su pareja, ¿no? Y en la manera que no solamente la acepto, sino entiendo el porqué de ciertas acciones, me es mucho más fácil tolerarlos. Si yo sé por qué alguien hace algo, ya entiendo que no es personal, ¿no? Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con lo psicosomático, pero para que se muestre cómo el comprender por qué alguien hace algo. Este caso es de una pareja en la que la niña tiene que aprender a tocar flauta, ¿no? Y el papá suizo dice que la niña tiene que practicar todos los días 20 minutos, 15 o 20 minutos para que pueda tocar la flauta. Y la mamá le dice, no, así no la voy a torturar. Que toque cuando quiera, porque la música es con el corazón. Y si yo la persigo con la flauta todos los días, va a odiar esa flauta. Y no es eso lo que queremos. Entonces, claro, la práctica de la flauta no era precisamente todos los días 20 minutos, ¿no? Si la niña no le nacía del corazón, no practicaba. Bueno, como en todas las clases estas que van los niños de primaria, al final del semestre dicen, bueno, en la Musikschule, en la escuela de música, va a haber un conciertito para los padres, ¿no? Y entonces cuando el papá sale del trabajo para ir a ver el conciertito de la niña, encuentra a la niña súper bien peinada con un vestido nuevo y unos zapatos divinamente lustrados, así brillantes además, pero con vestido. La había puesto divina y además practicaron cómo tenía que hacer la venia, saludar al público y cuando terminara de tocar también agradecer al público. Eso es muy importante. Y sonreír. Todo eso había practicado la madre con ella. Bueno, la niña tocó malísimo, claro, tocó un desastre así. Y entonces ella, eso sí, sonrió muy bien, saludó al público y cuando terminé de tocar, ella fue la única que hizo la venia. Los otros niños se olvidaron de esa parte. Y entonces el esposo dice, es que ya no aguanto más. O sea, esto de la flauta ya me llevó al límite porque realmente la niña le va a ir mal en el colegio. O sea, ella no ha entendido hasta ahora, mi esposa, de lo que se trata. O sea, no se trata de ser la niña más bonita del concierto. Se trata de tocar la flauta. Y ella tiene que aprender que tiene que practicar cada 15 minutos. Entonces, si yo logro explicarle al esposo y también a la misma esposa, que no conoce el porqué de su cultura, que hay culturas colectivistas como las nuestras, ¿no? Donde para nosotros es muy importante la aceptación del conjunto de ese público, porque si la niña no está bien peinada, bien vestida, me critican a mí como madre, después no es una madre, yo una madre de que no se ocupa de su hija, descuidada, que no la tengo limpita, y todo, que no la he educado con los buenos modales, porque los buenos modales son muy importantes, ¿no? Entonces, eso es más importante que tocar la flauta. Y que para nosotros 15 minutos, 17 o 12 son más o menos igual, porque el tiempo para nosotros no es exacto. ¿O cómo explican ustedes que nosotros podemos sacar tiempo para ir a visitar a una amiga? No tengo tiempo en mi agenda, pero voy a sacar tiempo. ¿Cómo sacas tiempo? ¿Cómo haces esa burbuja de tiempo? Robándole minutos a todo, ¿no? Llegas un poquito tarde a todas partes y te alcanzó el tiempo para visitar a una amiga. Entonces, esos juegos de tiempo son absolutamente irracionales en este país donde todo es exacto. Pero si el esposo comprende que nuestro concepto de tiempo es totalmente distinto, que las unidades en las que contamos el tiempo es distinto, que para nosotros el colectivo es más importante que el individual, que el éxito individual de la flauta, entonces seguramente entenderá que no lo hace para hacerle daño a la niña o para sacarlo de sus casillas a él, sino que todo tiene que ver con un concepto distinto del mundo. Cuando hay esa comprensión y ella también se da cuenta por qué lo está haciendo, entonces puede parar de hacerlo y decir, bueno, cuando me esté poniendo muy colectivista, tengo que parar, porque ni le hace bien a la niña, ni le hace bien a mi esposo.
Porque ya es la tercera realidad, ya no es la de la señora ni la del señor, sino la de la niña,
el éxito escolar, ¿no?
Exacto, y sí, socializarse.
Socializarse aquí. Pues.
Esto nos hace pensar entonces que definitivamente las creencias, disculpen, esto nos hace pensar definitivamente que nuestras creencias religiosas, nuestras creencias culturales, sí tienen una influencia en la migración, en nuestra situación de migración y en nuestra salud, tanto física como mental, incluso social, ¿no? Esto de que nos adaptamos o no a nuestros vecinos y ellos nos entienden o no.
Sí, es verdad, la migración viene a ser un factor externo que termina afectando todos los aspectos de nuestra vida y que también podrían afectar en cierta medida nuestra salud si no sabemos encajar las diferencias, ¿no? Si no sé encajar las diferencias y pienso que todos los vecinos están en mi contra o que todos... Entonces, claro, me estreso, me pongo triste, no me aceptan. Entonces, va a cambiar mi actitud también, mi estado de ánimo. Voy a estar más sensible y si estás sensible todo el tiempo, no te extrañe que tengas dolores de cabeza o alguna alergia o algún malestar digestivo, una gastritis, ¿no? Entonces, claro que sí afecta, claro que sí afecta. No es el factor principal. También podrías tener trastornos psicosomáticos en tu país, pero aquí es un factor adicional que va, además, dificultar que logres explicar lo que te está pasando.
Sí, además que del otro lado difícilmente te van a entender.
No tan fácilmente. Logran hacerlo, pero requiere un esfuerzo adicional, ¿no?
Sí, exacto, porque ya va más allá de lo médico, ¿no? O de lo estrictamente científico. Esto me hace recordar, y te comentaba fuera de línea, que cuando tenemos los hijos, ¿no? Cuando los hijos son bebés, yo estoy cansada ya de escuchar anécdotas y también de recordar anécdotas, algunas de ellas muy simpáticas y muy graciosas, pero algunas de ellas verdaderamente dramáticas de todas. Llegamos un poco de memoria, ¿no? Cuando teníamos los hijos pequeños, ¿no? Y cómo veíamos nosotros esto o nosotras esto como madres extranjeras y cómo era la realidad aquí estando en Suiza, ¿no? Entonces, yo creo, Fabiola, que vamos a tener que hacer otro programa porque casar estas creencias con la realidad es a veces de verdad una verdadera hazaña, ¿no?
Sí, y creo que gran parte de lo que hay que hacer es si no son, digamos, temas tan extremos como el susto o pagar una promesa a la Virgen o un mal de ojo, también nuestras creencias sobre cómo funciona la comida. Nosotros creemos que hay alimentos calientes y fríos, ¿no? La piña es caliente, no te la vayas a comer de noche. Bueno, tenemos explicaciones, clasificaciones de alimentos en frío y caliente que aquí no existen, ¿no? Tenemos además, todas las latinoamericanas, una manía con ponte la chaqueta, te hace frío, no te vayas a resfriar a nuestros hijos, ¿no? No me andes descalzo porque te vas a resfriar. O sea, tenemos una obsesión con que el frío causa resfríos, ¿no? Y no necesariamente, o sea, si lo pensamos bien, los resfriados, las gripes, vienen por un virus que no necesariamente te entra por los pies descalzos, ¿no? Te entra por las vías nasales, ¿no? Uh-huh. Están en el aire el virus. Uh-huh. Pero nosotras tenemos un tema con el frío, estamos abrigando a los hijos constantemente, ¿no? Ponte la chaqueta, pero ponte el gorro, no dejes la bufanda. Y mamá, yo soy el único niño con chaqueta en el Spielplatz, ¿no? O sea, claro, ¿qué pasa, no?
Alguien se está identificando.
A las que nos estamos riendo nos identifica.
Entonces, de verdad que hay muchas cosas que no, sin llegar a los trastornos psicosomáticos, sí. Son comportamientos nuestros que no sabemos de dónde vienen y podemos sentirnos totalmente incomprendidos por eso, ¿no? Y el otro pensará, ¿pero qué le pasa si no hace frío? Si le explicamos de dónde viene, entonces es mucho más fácil que el otro miembro de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, yo no lo tomo personal y yo digo, ay, ya me estoy escuchando, me puedo frenar, ¿no? De decir, bueno, no, es que no te la tienes que llevar a la fuerza, sino que ya sé que tengo este defectito cultural, ¿no?
Este pequeño detalle. Mira, Fabiola, el problema de estar en la radio es que el tiempo se va mucho más rápido que afuera, ¿no? Y ya se nos está montando el tiempo. Aquí sí que el concepto de tiempo no es el nuestro.
No es el nuestro.
Que para mí el tiempo no existe, ¿no?
Exacto.
Para ustedes tampoco. Pero ya aquí vemos que el tiempo se nos está marchando muy rápido. Nos quedan muy pocos minutos y muchas preguntas, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría, de verdad que formalmente, y sé que Giovanna me está haciendo ahí señas con la mirada, que vuelvas porque el tema da para unas cuantas secciones más. Y nos gustaría, si tuvieras algún consejo específico muy cortito antes de despedirnos, ¿qué hacer en estos casos? ¿Dónde ubicarte, por ejemplo?
Bueno, el consejo principal es cada una de nosotras tiene que conocerse a sí misma y también su propia cultura, las limitaciones de nuestra cultura y ser capaz de ver a la otra cultura sin juicio de valor. O sea, el conocimiento, el autoconocimiento es muy importante para poder superar muchas dificultades en la migración. Y bueno, ¿dónde encontrarme? Yo digo, yo vivo en el Cantón Schaffhausen. En el Cantón Schaffhausen tengo mi centro de tratamiento que se llama Experimenta. Si ustedes me quieren buscar o mandarme un correo electrónico, la página es www.experimenta.ch, pero Experimenta se escribe solo con X, es Experimenta, sin E. .ch, Fabiola Doris Onderegger. Y el correo electrónico es info@experimenta.ch. Ahí me pueden hacer las preguntas que quieran sobre este programa y yo estaré encantada de contestarlas todas.
Perfecto. Y nosotras estaremos contentas y encantadas de volverte a tener, Fabiola.
Yo también estaré agradecida.
Sí, estamos muy agradecidas. Nos han estado escribiendo, queremos reenviar los saludos a Elvi en Maracay, a Katy en Maracay, en Venezuela, a Darcita en Orlando, a Mariela en Frankfurt, a Dora en Austria, a Florina en México. Bueno, saludos calurosos a todas ustedes, bien calurosos porque está haciendo bastante calor. Por mi parte, pues muchísimas gracias. Hasta el siguiente programa de Nosotras Radio, hasta el 28 de agosto, cuando volveremos a escucharnos. Hasta luego, Fabiola. Hasta luego, Giovanna.
Chao, Ligia. Fabiola, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, de verdad. Y esto, pues, ha sido una introducción, porque eso tiene mucha tela todavía, ¿no?
Muchas gracias y saludos a todas también. Gracias.
Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos en Nosotras Radio. Pues nos escuchamos el próximo 28 de agosto. Nos despedimos con un gran abrazo a todas. Disfrutar el calor en Suiza. Y nos vamos con
nuestro himno.
Chao, gente.
Made you leave your key. If I'd have known for just 1 second.